Primero me gustaría, por favor, que me dijera eso. Usted es del Berrueco, entonces, y ha nacido en el Berrueco. Entonces se crió allí hasta los 12 años, me ha dicho, ¿no? Y, sí. Y luego ha trabajado, ¿en dónde ha trabajado él?
Pues he trabajado en las... tantos años.
Sí.
Y luego ya, pues, me desde esa carretera que va del Berrueco a la Cabrera,
sí.
Estuvimos trabajando ahí.
Sí.
Y luego, pues, ya terminó ese negocio. Y ya pues me fui a la vía,
sí.
A la vía que va desde Garganta, que pasa por ahí la vía, para Irún, pasa la vía ahí. Estuve en Garganta.
¿En Garganta de la Olla?
Sí.
No, de los Montes.
De los Montes,
que hay un túnel por ahí. Ajá. Desde ahí de la estación, que hay una estación, a Garganta hay un túnel,
sí.
Por debajo.
Uh-huh.
Y ya, que luego se sacaba eso con unas furgonetas, con unas... que llamaban, ¿cómo le llaman esas? Las furgonetas de esas. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿qué?
Unos vagones,
unas vagonetas.
Uh-huh.
Por debajo del túnel, y oscuro allí todo, casi sin luces ni nada. Bueno, pues luego estaban allí los presos.
Uh-huh.
Y nosotros estamos con los presos, vamos, ellos en sus barracones, y nosotros pues nos veníamos a...
Eso después de la guerra, entonces.
Al pueblo, sí, claro.
Y luego estuvo de criado, me ha dicho.
Y luego ya pues, ya no sé qué pasó, que ya estaba harto de trabajar y nos ganábamos un duro, 6 pesetas, nos daban de sol al sol.
Qué barbaridad.
A 6 pesetas, ¿qué podríamos hacer con eso?
Uh-huh.
Bueno. Pues ya luego ya estaba cansado de eso, ya digo, bueno, digo, yo me voy por ahí. Y entonces pues ya entre un amiguete mío y yo, nos pasamos ahí por Talamanca, él con una hoz y yo con otra, ¿entiendes? A segar.
Uh-huh.
Entonces se segaban así, buscaban los que tenían cosecha, pues buscaban, ¿no? Es como que es una máquina y lo hace todo, ¿entiendes?
Uh-huh.
Entonces íbamos por ahí, pasaron por Talamanca, por Fuentesar, por allá, luego ya allá por esa...
¿Ustedes empleaban como segadores entonces, como
sí,
jornaleros?
Sí, como un jornal, íbamos a ganar un jornal de un tío que buscaba 2 hombres o 10 o lo que sea, pues buscaba.
¿Y dónde estuvo trabajando de jornalero? ¿En qué pueblo se dice? Entonces, ¿en Talamanca, de Jarama y en dónde más?
Estuve en Valdepiégalos.
Uh-huh.
Una vez allí de pastor.
Uh-huh. También de pastor.
Sí, ah, no, sí, yo la mayor parte de mi vida he sido pastor, ¿no entiendes?
Sí.
Ah,
claro.
Y ya digo.
¿Y luego cómo es que ha acabado en 7 iglesias?
Y luego ya pues de ahí me fui al Vellón.
Uh-huh.
Me fui al Vellón ya de pastor.
Uh-huh.
Con unos señores que, en fin, dejaba a uno y cambiaba a otro. Si quitaba las ovejas, pues me iba con otro. Bueno, total que ya allí, pues ya. Desde allí ya me casé.
Uh-huh.
Era esto ya...
¿En el Vellón se casó?
Sí. Estuve allí, antes de casarme estuve unos 23 o 24 años. Pero todo el día y de noche con las ovejas.
Uh-huh.
No es como ahora que las cierran y se van a casa y lo que sea, ¿no?
Sí.
Oye, desde allí luego ya me casé, ya me puse allí con el abuelo una temporada a trabajar con él y por allí. Y ya pues ya caí un poco enfermo,
sí.
Yo y digo, uy, esto no va bien ya.
Sí.
Aunque ya luego me vine para acá, me fui un señor a buscar ahí que estaba en Santillana,
uh-huh.
un familiar mío que estaba ahí de administrador, y estuve ahí de pastor 7 años.
Uh-huh.
A los 7 años ya, pues, la mujer que tenía la otra se murió, y entonces ya, pues, decidí buscar a esta chica. Y entonces pues ya luego ya pues nos vinimos aquí, vamos, cuando ya me casé estábamos aquí, estaba yo aquí ya.
Y estaba aquí porque trabajaba aquí en 7 iglesias, pero
sí,
en realidad es del Berrueco, de nacido,
sí,
allí, y trabajó allí, vivió allí hasta que
ya no podíamos habitar, ya no había para comer y teníamos que salir uno al otro
trabajo.
De los 7 hermanos que éramos.
Entonces vamos a empezar un poco con lo que... Usted ha hecho matanzas, dice.
Sí.
¿Y cómo hacían la matanza? ¿Cómo mataban el cerdo? ¿Qué hacían?
Pues nada, pues entonces criábamos una gorrinita pequeña, hembra.
Entonces eran cerdos propios.
Sí, sí.
¿No compraban
No. Compramos a lo mejor un cerdito y le cuidaba, pero de pequeño.
Sí.
Entonces, pues ya le metíamos en una corte que se llama.
Sí.
Y hasta echarle de comer, venga, echarle de comer hasta que llegaba esta temporada.
Sí.
Ahora que tenemos este tiempo, en el mes de los santos y diciembre y todas esas cosas. Bueno, pues entonces vamos a matarle.
¿Y cómo era eso de matar el cerdo?
Pues entonces hacíamos un banco, así como desde aquí, por ejemplo, allí al tabique ese, con cuatro patas.
¿Y el banco este, usted todavía conserva el banco? O...
Pues hace pocos tiempos sí estaba por ahí, pero ahora ya no.
¿Pero era un banco especial o...?
No. Una cosa así era de ancha, como metro y medio de largo. Así aproximadamente unos 80 de ancho, por 2 metros de largo, vamos a poner de metro y medio. Y entonces le agarrábamos al cerdo, le soltábamos de la corte, que se llamaba la corte así, y con un gancho le agarrábamos semejante de la barbilla, y el otro le agarraba de las orejas, y el otro del rabo.
Sí.
y le tumbábamos en la mesa esa que te digo.
Sí.
Así en la mesa esa, bueno, pues uno le agarraba de unas patas, al otro de otra, al otro del rabo, y total, que y hasta le atábamos con una soga, que llamábamos una cuerda, le atábamos de esta pata y de la otra, y le hacíamos una laza aquí y otra allí, y entonces ponía uno por esta postura así y le agarraba por detrás del cerdo a la tripa. Y a la cuerda, y entonces entre dos o tres ya no se iba eso.
Estabas totalmente sujeto.
Eso es, ya estaba sujeto, y entonces iba yo mismo, que he matado bastantes.
¿Era usted el que mataba? ¿Era el matanchín del pueblo usted, o aquí cómo lo llamaban, matanchín?
No, algunos mataban, pero vamos, para regular casi a última hora era yo ya, porque ya no había nadie de eso.
Sí.
Pues entonces le clavábamos el cuchillo por debajo de la barbilla, iba al corazón, si le dabas alguna vez, que si le dabas al corazón se quedaba tieso.
Y si no
le dabas, pues...
Tardaba en morir.
Eso, tardaba en morir. Así que eso es la papeleta de la matanza.
¿Y el gancho todavía tiene usted el gancho?
No, le alguno le tendrá. Pues un ganchito que era así de largo.
Así, ¿y usted por ejemplo, qué pasa? ¿Perdió el gancho o...?
No, que ya no sé si le tenía yo o me le prestaban, porque en el pueblo había quien tenía, si la habrá todavía el gancho, algún gancho.
Sí.
Entonces era un gancho así. Y entonces tenía así una cruz, para agarrarle de la mano. Sí. Así para agarrarle de la mano.
Al gancho dice, ¿no?
Por donde agarraba de la mano.
Sí.
Y luego aquí, para agarrarle de la barbilla a eso, tenía así, semejante un gancho así.
Sí.
Y entonces ese gancho se enganchaba y
al cerdo y
tirabas. Tirabas y ya digo, uno por el otro, por otro, hasta que le tumbábamos en el banco. Y luego ya eso es lo que pasó.
¿Y el banco no conserva a alguien en el pueblo, el banco? Ya.
Sí, quizás le conserve a alguno, sí.
¿Todavía?
Sí.
¿Pero hacen matanzas todavía?
No.
Ahora ya no,
porque
no mata a nadie.
Como los mayores son mayores y ya eso no se trabaja. Y lo joven, pues ya lo ven lo que pasa, ¿no me entiendes? Todo eso se ha perdido. Todo eso, pero la mesa y el gancho, quizás haya alguno todavía que le tenga.
¿Y el cuchillo tenía que ser especial o...?
No, un cuchillo, por ejemplo, pues normal, un cuchillito un poco ancho para que hiciera una brecha, un poco ancha para que sangrara el bicho.
Ajá.
Y eso, pues un cuchillo. Yo ahora no tengo, este tiempo atrás teníamos el cuchillo aquel, un cuchillo así. Sí, era así el cuchillo.
Largo más bien, ¿no?
Sí, como unos 20 centímetros suelo para meter. Con bien afilado para que la corteza del cerdo pues calara, porque si no está bien afilado, pues entonces no cala y venga, y venga, y venga,
claro.
¿Entiendes?
Claro.
Así que eso es lo que pasó.
¿Y entonces una vez que había muerto, qué hacían?
Pues una vez que había muerto ya, pues íbamos a recoger por las tierras de la mies que se segaba.
No. De la mies que
de se la mies que se segara, caía al suelo.
Sí.
Y entonces pues íbamos a recogerlo por los surcos que estaban sembrados.
Sí.
A lazos, los traíamos a lazos, hacíamos un lazo así y nos echamos al hombro y a casa con él. Lo guardábamos debajo de que no se mojara.
¿Qué es lo que guardaban?
la mies esa que estaba destrozada ya, que ya era para pa chomascar los gorrinos, sí, pues lo guardábamos para que no se mojara, porque si se mojaba, no valía.
No valía.
No ardía el pelo, sí, del gorrino.
Sí.
Y entonces, bueno, pues el día que lo matamos, bueno, pues ya se ha muerto el bicho. Pues entonces ya le tumbábamos, le poníamos las manos así, derechas para allá.
Sí.
Con la cabeza a derecha, así.
Así
esta postura.
Ah.
Así. Y el culo así, así para atrás.
Sí.
Y las dos patas, una ah, así. Y la otra, pues así para atrás.
Uh-huh.
Y entonces le echábamos toda la mies esa que te digo que estaba eso, se lo echábamos en el hocico, por la tripa, por el lomo.
Uh-huh.
Y, o sea, todo, le tapábamos todo.
Uh-huh.
El, eso. Y entonces le prendíamos por aquí una cerilla, por aquí otra, por allí otra, o sea, cuatro extremos.
Y se que.
Y entonces ardía.
Ardía todos los pelos.
Ardía todos los pelos.
Uh-huh.
Y entonces, de una vez que estaba un poquito tosteado,
uh-huh,
la corteza del gorrino que llamamos,
uh-huh,
pues entonces teníamos unas tejas de las que hay antiguas, uh-huh, de aquellas mismas que hay allí, unos cachos,
uh-huh,
y entonces uno por un lado, otro por el otro, por ahí, así, hasta que se quitaba todo el pelo.
Sí, esto como llamaban, ¿cómo lo llamaban?
Chomascao, chomascalo.
Eso es.
Y entonces, pues ya de una vez que estaba bien chomascao, si algún pelo quedaba así, un redondal, porque no se quemaba de todo de una manera, pues entonces ya íbamos con un poco de así, con un poco de restrojo, que llamábamos aquí,
uh-huh,
de la mies esa, y se le poníamos ardiendo para que se quemara los pelos esos que quedaban.
Que quedaban y que no.
Claro, que quedaban. Y ya de una vez limpio eso, así que estaba limpio.
¿No se rascaba el cerdo con un cuchillo?
Sí.
O luego, con la teja,
sí,
pero luego no había que.
Luego con una pala, pues entonces se raspaba un poco.
Uh-huh.
Bueno, pues eso luego ya. Pues entonces, con unos cuchillos, unas hojitas así de guadaña, que llamábamos aquí, que
sí,
se segaba la hierba,
uh-huh,
y ya no valía, pues se cortaban así unas y eso. Y entonces se raspaba así,
eso,
uno por un lado, otro por otro.
¿Hasta que quedaba?
Hasta que ya estaba limpio de eso.
Uh-huh.
Pero luego cocíamos, o sea, en una caldera grande,
uh-huh,
agua, a lo mejor 30 o 40 litros de agua.
Uh-huh.
Y entonces, pues, uno cogía un cazo o un bote, como lo había entonces, ¿no entiendes? Pues todo el cerdo adelante echábamos uno el agua. Y el otro luego iba con las tejeas rozando. Y ya una vez que ya estaba limpio del agua, cogíamos los cuchillos y entonces, pues, uno por un lado y otro por otro, pues, y quedaba como esto, total limpio. Y luego ya, pues nada, le sacábamos de ahí, le poníamos en la mesa, otra vez la mesa limpia,
uh-huh,
y nada, pues el que sabía abrirle, el cerdo, es igual que la operación ahora a los médicos, por ejemplo, a las personas. Yo lo he hecho muchas veces eso. Y ahora todavía.
¿Cómo llamaban a eso de abrir el cerdo y...?
Pues eso la llamaban, es decir, había que sacar la asadura por un lado.
Sí.
La panceta, que tiene la panceta, por otro. Y luego las tripas.
¿No se decía descuartizar?
Sí, bueno, eso ya era más atrás luego.
Ah.
Y entonces, pues yo le partía el cerdo, todo lo que era desde la barbilla atrás, al culo.
Uh-huh.
Y había que el culo hacerle un agujero.
Uh-huh.
Y todo el culo, pues metérsele a las tripas. Para luego colgarle con una soga, una cuerda.
¿Para colgar el cerdo?
Sí.
Uh-huh.
Entonces había una naranja arriba, en la cocina o en el portal, que antes no había estas comodidades que hay en las casas hoy.
Uh-huh.
Pues entonces cogíamos la soga a modo de un poco garrucha, uno le empujaba de un lado y otro por otro.
Sí.
Hasta una altura, por ejemplo, así.
Sí.
Y entonces quedaba así la altura. Entonces, bueno, déjale que voy a sacarle las tripas.
Sí.
Yo como soy pequeño, pues, a la altura que él fuera. Total, que ya empezaba así yo y uno le abría así los lados para las tripas. Bueno, pues vale, ya le sacaba todo lo que es la tripa del culo, hasta el último. Tiraba así, así para abajo, hasta que salía. Y luego poníamos una criba en las patas, en las manos de adelante, para que el vientre cayera en la criba, y luego ya, pues las mujeres, de una vez que caía en la criba, pues a deshacer la tripa.
Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, que es cuando pinchaban, vamos a hablar algo de para que su mujer nos cuente un poco de otras cosas, que es cuando pinchaban al cerdo salía la sangre, ¿no? Eso era lo primero que tenían que hacer las mujeres. ¿Qué es lo que hacían?
Lo movíamos para que no, porque eso luego se tenía que echar en las morcillas.
Claro, entonces cuando salía la sangre, sí. ¿Qué pasaba?
Teníamos que moverlo porque si no se cortaba. Y lo teníamos en un cubo, sí. Y luego, pues cuando ya tuviéramos para las morcillas preparadas, pues se echaban, se pica cebolla.
Sí, pero primero entonces, y para que la sangre no se estropeara, había que moverlo.
Sí, hasta que se enfríe.
A un tiempo.
Pero no echaban sal, ¿no?
Sí, un puñadito de sal.
¿Qué es lo que hacían?
Algunos sí, otros no lo echaban. No. Yo casi siempre sí lo he echado.
Sí.
Sí.
¿El que ha echado?
La sal, un puñado de sal. Allí hay que estarlo moviendo, pero al mismo tiempo que le pinchan al cerdo, hay que estar allí la persona y empezarlo a mover.
Sí.
Y no se puede dejar sin mover hasta que no se enfríe, porque si no se corta.
Se corta.
Se corta y luego, o sea, se cuaja.
Sí.
Se cuaja. Y luego no vale para las morcillas.
Sí. Y luego, ¿cómo se preparan las morcillas? ¿Me puede contar un poco qué es, cómo es el proceso? Como que las morcillas es algo que en cada sitio es distinto, ¿no? No. ¿Usted no las hacía? ¿O?
Sí, pero también lo sabe él.
Que sí, que prefiere que lo cuente él.
Pues nada, pues,
bueno, venga.
Pues eso era, se picaban unas cebollas, se mondaban. Una roba, dos, que las que querías hacer de morcilla. En una canasta se picaba y se limpiaban todo. Y luego había un barreño.
¿Cómo se picaba la cebolla?
Luego había un barreño.
A mano.
Y luego estaban todas ya limpias. Y entonces ya luego con unos cuchillos, si éramos aquí, como somos ahora 5 o 6, vamos a poner cada uno con una navaja. Y claro, o sea, se hacía así a las cebollas, unas cortaditas, así, porque entonces no había máquinas.
Claro.
Hoy ya hay máquinas, lo metes a eso y todo lo... eso. Entonces hacíamos así, alrededor de la cebolla, pues todo picadito, picadito, y entonces pues hasta que se terminaba. Cebollas que tenías allí, si era una roba, como si era dos. Bueno, luego ya eso, ya se terminaba eso, se ponía en el barreño, pues toda la noche.
¿Las cebollas toda la noche?
Sí, se aderezaba con pimiento, con esto, con cominos y todas esas cosas, como un aderezo. Y entonces estaba allí soltando el agua ese toda la noche. El agua que había, como estaba así sobre un lado, pues se volcaba. Y luego ya, pues al fin de eso, pues al día siguiente, pues ya se empezaban con las tripas del cerdo, que se lavaban y toda la mierda que tenía el cerdo dentro de la tripa.
Bueno, esto de la hacían las mujeres, sí, lavar la tripa.
Eso tenía que encargar a las mujeres.
Entonces, ¿cómo se lavaban las tripas? ¿Lo cuenta usted o...?
Pues íbamos al arroyo, teníamos que ir al arroyo. Y entonces poníamos la tripa así y el agua... O sea, había que cortarlas primero, según la medida que una quisiera. Y luego poníamos la tripa así, tal que este es el chorrito, y salía, y como estaban las dos bocas abiertas, por una boca entraba el agua y por la otra salía.
¿Y no había que dar la vuelta a las tripas?
Sí,
¿cómo era eso?
Luego sí.
¿Cómo era
eso? Luego ya poníamos la tripa así y la metíamos la punta así, y salía toda vuelta. Y luego las teníamos que lavar otra vez. Lavadas, luego había que lavarlas con cebolla también allí en el arroyo.
¿Con cebolla?
Sí.
¿Con vinagre no hicieron nunca como no hay sitios que lavan las tripas con sal y vinagre?
Sí,
o las,
sí, aquí, también.
A ver cómo es esto, ¿nos puede explicar?
Pues nada, luego en un barreño se echaba la sal y el vinagre y se hacía así. Sí. Así, para que saliese todo el eso que tenía tan suave, para que se quitara.
Para quitar...
toda la porquería que tenía.
Las tripas.
Sí.
¿Y no rayaban aquí las tripas? No,
no, porque entonces...
Sí, algunas siempre se... ¿Cómo rayas? Así con
es algún... que hay sitios donde para quitarles la grasa,
sí, ya,
que
ya,
dice usted,
sí, ya, ya.
Las raspan un poco, las...
Eso es muy, eso no, es muy delicado.
Se rompe la tripa.
Eso es
si se hace bueno, eso, se rompe la tripa.
Sí.
Y ya luego no vale.
Ya cuando las tienen ya preparadas, pues entonces ya las dan las vueltas y ya, pues aunque haya algo grasa,
sí,
pues eso se lo dejan.
Sí.
Porque la morcilla tiene que llevar grasa.
Uh-huh.
Y luego para hacer la morcilla, por ejemplo, pues echaban tocino, de lo más manteca, que es de lo más gordo que tuviera el cerdo,
uh-huh,
así un envuelto, y luego meterlo en la tripa hasta que se terminara el chisme ese del cubeto.
Sí.
Ya se terminaba.
Pero no me ha dicho que han picado la cebolla, pero no me ha hablado del arroz. ¿Aquí no echan arroz?
Ah, sí.
Sí.
Echan arroz.
Pero ¿cómo es el arroz? Primero se pica la cebolla y ha dicho que el...
Sí.
Dejan la cebolla, ¿cómo era?
El arroz hay que cocerlo.
Sí. Entonces, ¿cómo es el arroz?
El arroz, de una vez que está cocido, se echa con la cebolla, con todo el aderezo que tiene.
Sí.
Se echa a la morcilla.
Sí.
Y luego,
¿cómo se mezcla con la sangre? ¿Cómo...?
Lo echamos la sangre con ella, con la cebolla y con todo.
Uh-huh.
Sí, echamos. Y luego ya las tenemos que embutir a mano.
Uh-huh.
A mano los embutimos. Con unos embutitos que hay, entonces lo echábamos así, teníamos que hacer con el dedo gordo así para meterlas. Cuando ya veíamos que estaban ya tupidas, pues ya se ataban.
Uh-huh.
Se ataban por las dos puntas,
uh-huh,
se ponían en un barreño,
uh-huh,
y cuando estaban ya todas, pues se ponía una caldera a la lumbre,
uh-huh,
se hacía como una varita con un pincho,
uh-huh,
o sea, con una aguja, y había que pincharlas. Según van cociendo, había que pincharlas,
uh-huh,
porque así no se reventaban tanto.
Sí.
Y cuando estaban ya hechas, pues las sacábamos,
uh-huh,
las poníamos en un sitio para que se escurrieran. Cuando,
uh-huh,
cuando estaban ya escurridas, pues las poníamos en unas varas así en el techo colgadas.
¿Y luego?
Y luego ya, una vez que ya, cuando se quisiera, ya se podían comer.
Sí.
Y una vez que estuvieran oreadas ya, se podían comer.
Sí. Y no, y luego comer, ¿cómo comían las morcillas? ¿Fritas? Sí,
fritas o cocidas en el cocido, también, uh-huh, se pueden comer.
Uh-huh.
Hacían una tripa que era así de grande.
Que se llamaba morcón.
Sí.
Entonces se le ponía ahí, y al día de la matanza,
sí,
pues se freía todo. Como entonces había muchos que nos juntábamos, a lo mejor,
uh-huh,
hay 10 o 12 tíos o entre familia, entonces, pues vamos a poner el morcón, a ver qué se llamaba el morcón. Aquí, en una sartén grande, eso, y luego se ponía ahí en la mesa y todos a picar allí.
Uh-huh.
Y luego, pues las otras que son más endebles,
sí,
pues nada, una se comía, el que ya le apetecía comerla en el cocido, porque entonces se echaba mucho al cocido,
uh-huh,
con berza, que antes en los huertos se sembraba berza.
Uh-huh.
Y entonces pues había quien le gustaba eso,
uh-huh,
y con garbanzos y eso, pues arreglos de familia que había, pues si era una poco una, echaban dos.
Uh-huh.
Y así se iba, y otro pues se las comía fritas, que a mí, uh-huh, también me gustaba algunas veces fritas,
uh-huh,
y todas esas cosas. Así que eso es lo que había entonces.
¿Y cómo hacían los chorizos? ¿Nos pueden explicar los chorizos? ¿Quién lo explica?
El
mejor.
Pero los chorizos igual. Todo lo magro, todo lo magro que tenía el cerdo,
uh-huh,
vamos a poner, pues se picaba, como no había máquina entonces, ya a última hora sí, ya,
uh-huh,
ya la había. Pero entonces pues se picaba con un cuchillito así, una,
uh-huh,
una tablita así, como de esas que hay ahora en los mercados para cualquier cosa. Se picaba así a mano, hasta que ya se terminaba.
Uh-huh.
Y luego, pues con un embudo así semejante, se la metía en la tripa.
¿El qué?
La tripa del cerdo,
sí,
o de la que se compraba, que eran de vaca, algunas también.
Ah, se metía la máquina, dice.
Se metía el embudo.
Ah, el embudo.
Si no había máquina,
uh-huh,
que a última hora sí la había ya.
Uh-huh.
Pues se metía el embudo a la tripa.
Uh-huh.
Y entonces cogía la mano y venga, meterla en el embudo hasta que la tripa tenía a lo mejor algunos, las hacían casi de 60 centímetros, de que colgaban así un cacho,
uh-huh,
y casi algunas tenían el metro.
Pero para meter la carne en la tripa primero tendrían que adobarla, eso no me lo ha contado, ¿cómo era aquí,
sí,
el adobo del chorizo?
Pues igual que la morcilla, vamos a poner.
¿Igual?
Otra especie de eso, se echaba pimentón.
¿Y el pimentón dónde traían el pimentón o dónde...?
Pues el pimentón lo traían a los mercados,
uh-huh,
que antes no había mercados como ahora, pero sí había tiendas pequeñitas,
sí,
que entonces lo tenía, y además venía un pimentonero por aquí, claro, con un borrico.
Sí.
A lo mejor venía de...
¿De dónde traían el pimentón aquí?
A lo mejor lo traían de Toledo, de por ahí, que era la mayor parte de Toledo, cuando venían así, con un burro, una mula.
Sí. ¿Y qué hacían con...?
Pues ya salía la gente pues a comprar para la matanza, uh-huh, las especias, clavos, de esto, pimentón, canela y todas esas cosas. Y entonces había una artesa que llamamos, uh-huh, por ahí alguno la tenía caído. Una artesa que hacía así. O sea que lo que es una artesa, como un barreño, pero una artesa como de aquí a la Paresa.
Pero es de madera, ¿no?
Sí, era de madera. Vamos, uh-huh, y es, sí, por ahí todavía la sabrás. Uh-huh. Y eso. Y entonces así le dan vueltas, todo vueltas.
¿Qué es lo que dan vueltas?
Con el aderezo,
sí,
de eso, de ya las salchichas habían terminado.
Sí.
Ya no había más de eso. Si había, a lo mejor, había 30 o 40 kilos
de carne.
Uh-huh. Pues entonces echaban esa especia que te digo yo a la artesa.
Sí.
Y entonces pues ya una vez que estaban todos los adherentes preparados allí, uh-huh, ajos, uh-huh, también echaban ajos.
¿Enteros o picados?
No, picados.
¿Aquí no echaban una cabeza entera o hay gente que
bueno,
lo
ve? Eso solían echarlo a las morcillas cuando estaban cociendo,
uh-huh,
en la caldera,
uh-huh,
en una caldera grande así, eso la ponían ahí en la cocina y lo echaban. Y entonces pues echaban una cabeza de ajo, dos, en fin, cosas, uh-huh, de esas. Y entonces pues ya, de una vez que estaba aderezado el chorizo,
uh-huh,
pues ya, dije, bueno, pues ahora hay que hacerlo.
Uh-huh.
Vamos a hacerlo ahora, pues eso, había tres o cuatro mujeres.
Uh-huh. Tenía que estar una noche por medio.
¿No, bueno, solo una noche?
Sí,
en los sitios son dos días, por eso pregunto que cómo hacían el aderezo,
sí,
y no medían la cantidad de sal, ni de pimentón, ni de...
Sí, llevaban la que entendía un poco de eso, pues entonces, coño, pues para 2 kilos o 3 o 4 hace falta un puñado de esto, hace falta pimentón tal que 1/4 kilo o menos, lo que sea, para esta cantidad de chorizo que hay, de magra que hay.
Mm.
Y entonces le dan toda esa vuelta, y una vez que está aderezado, tal que esta noche lo aderezan.
Uh-huh.
Y mañana por la tarde ya se puede hacer.
Uh-huh.
Ya lo hacían, y cogían el embudo ese que te digo, y ya pues embutir de mano ya.
¿Y una vez que estaban hechos los chorizos, qué hacían con él?
Pues una vez que estaban hechos, se muda. Aquí estaba la artesa de la carne,
mm,
y allí había un barreño, mm, por ejemplo, y según iban haciéndolo eso, los ataban, a los chorizos los ataban semejante a esta cantidad de eso, porque para que se sujetara más la pieza.
Mm-hmm.
Si tenía 80 centímetros de largo, mm-hmm, entonces a cada 5 centímetros o 7, mm-hmm, pues ataban una cuerda.
Uh-huh.
Un gramante que llamaban,
uh-huh,
entonces hasta que se terminaba, luego lo ataban por los dos sitios.
¿El qué ataban?
El chorizo, por aquí estaba atado ya cosido,
uh-huh,
pero ya para donde lo metían, pues ya luego había que atarlo para que no se fuera la carne de la tripa.
Claro.
Y entonces ya de una vez que eso, pues teníamos en la cocina, pues tal que aquí cogían 4 varas, vamos a poner 4 varas de 2 metros,
mm,
que era lo principal que andábamos haciendo.
Mm.
Se cortaban en el campo,
uh-huh,
de una vez que estuvieran secas, vamos, ya se cortaba anteriormente, uh-huh, para que estuvieran secas.
Uh-huh.
Y entonces pues ya luego se ponían ahí y uno pues se subía tal que aquí en la mesa, porque no había otros medios, que es así, sí. Uh-huh. Y ya pues yo mismo lo he hecho eso. En el tiempo que he estado uh-huh, 10 años o 15 o 20 de así, pues lo poníamos le metíamos por un lado así y por otro y colgando uh-huh, así para abajo hasta que se curaban.
Uh-huh.
De una vez que estaban ya los chorizos, por ejemplo, curados, en una semana estaban curados.
Uh-huh.
Los chorizos, pues bueno, para que no se estropearan los chorizos, pues entonces comprábamos unas ollas que hay así grandes,
uh-huh,
o unas latas que hay también de, uh-huh, eso, de conserva que las hay hoy. Bueno, pues entonces ya compramos a lo mejor 10 litros de aceite o según lo que fueras a hacer en la de matanza. vamos, en los chorizos. Pues ya poníamos en la sartén ahí una cacerola grande con aceite hirviendo. Y entonces pues ya luego cortábamos los chorizos esos a medida de 4 centímetros o 5, para pa luego meterlo en la olla esa, para que se conservara, para luego, para cuando lo sacaras tú, cuando para la sega, que decíamos que lo había que dejar, para que íbamos a la sega y las mujeres llevaban la comida.
Los chorizos en manteca, siempre en aceite, nunca metió usted o su alguien de aquí en manteca o antiguamente, no, siempre en aceite.
Sí, aquí el chorizo siempre era en aceite, pero los huesos del cerdo, pues se metían en el cuajo que llama, que tiene el cerdo, un cuajo que tiene aceite grande.
El cuajo metían el estómago.
Sí, lo que es el estómago, el cuajo, pues había un centro así que el estómago cogía así un cacho grande, el cerdo.
Esto nunca me lo han contado.
Y entonces pues era eso y había que cocerlo eso. El cuajo ese había que cocerle para que estaría más encallado.
Sí.
Y entonces los huesos del espinazo, todos los huesos que había, entonces se metía en el cuajo ese. Se los cortaba con una chita pequeña así, a medida de eso, yo lo he hecho. Y entonces pues, pero un cuajo así era, algunos eran así. Y se metían allí con sal y los huesos. Entonces eso no se echa a perder, nunca.
¿Metían en sal entonces?
Cogía la sal, un puñado de sal, el hueso, en fin, todo de sal con el hueso. Y una vez que se cerraba ya el estómago ese, pues nada, pues ya se cosía, por donde se habían metido los huesos, se cosía y nada, ya no cogía aire, no cogía aire eso. Y entonces ya se colgaba en la cocina, se iban secando, se quedaba seco. ¿Y
luego cuándo sacaban los huesos?
Pues ya luego ya cuando te pareciera, para echarlos al cocido, al cocido la mayor parte era para eso. Se echaba por la mañana, por la noche en agua, porque eso está muy salado. Luego ya pues se cortaba ahí dos, que quería echar dos huesos, pues dos, hasta que se terminara eso. Entonces, esa era la cosa. Y ya digo, pues, y los chorizos, pues eso, que lo terminabas en una olla así, de grande que era, pues metías allí, y si tenía 40 kilos de chorizo, pues si dejabas un par de ellos para el día Nochebuena, que se venía, que si no. Y eso no entiende, coño, pues va a venir la familia, pues vamos a un choricito a cortar. Le cortaba un platito y esa es la vida que ya hemos tenido aquí en la ESA.
Y o sea, luego últimamente en congeladores, ¿o esto ya no lo...
No, entonces no había.
No había, porque aquí ya, no. Y aquí ya no mata a nadie. O sea, que
no, ahora mismo aquí ya no. Como no se hay por Segovia o por ahí, sí, por ahí matan a alguno.
¿Y el jamón? ¿Qué pasa? ¿Ustedes hacían el jamón o no lo hacían?
Sí.
¿Cómo puede contar cómo se hacía el jamón o...?
Pues nada, el jamón, al descuartizar el cerdo, pues entonces se hacía de cada lado del cerdo, como la partíamos por medio, desde el rabo a la cabeza. La cabeza se la cortaba y luego se soleaba y se dejaba el hueso solo. Luego, pues, y el hueso, pues ya te digo que se metía en el cuajo. En el cuajo. Y luego el tocino, hacíamos, si el cerdo era así, de largo, así, así le partíamos así, todo lo largo que era. Y entonces la paletilla del cerdo es esta. Y entonces el tocino se quedaba aquí, hacíamos dos partes. Una a este lado y luego la paletilla aquí y el jamón aquí. Tres partes a cada lado del cerdo, tres. Y entonces pues luego ya se curaba, o sea, en una mesa o en un cajón. Eso pues
lo tenías que echar sal.
Entonces comprábamos a lo mejor dos sacos de sal.
Sí.
De esos de 30 kilos o 40.
¿Qué tipo de sal era? ¿Qué sal que
pues, gorda? Sal de la gorda que hay. De esa que sala, no de esta fina
¿Y
que
dónde era. Compraban la sal? ¿Dónde?
Pues en unos
¿Quién vendía?
Mercados que había pequeñitos, no mercados, como una tienda, como una tiendecita, pues que había ahí en Lozoyuela, lo comprábamos, que lo traía un señor, que tenía un poco almacén, no había mercados como ahora. Vale, íbamos allí, compramos dos sacos de sal, y nada, pues luego ya ese jamón le poníamos en un, o en una mesa que de matar el gorrino, o en un cajón. A última hora ya eran un cajón que se hacían para que no se estropeara la sal y todas esas cosas.
¿Y entonces?
Y entonces ya estaba eso durante 15 o 20 días, en sal. En sal.
¿Y no tenían que prensar el jamón, no tenían que poner una piedra?
Sí.
¿Cómo era esto?
Sí, eso era luego ya al sacarlos, al sacarlos ponían en una mesa, lo que sea, y para que quedaran más aplanchados, pues entonces ponían una tabla, todo lo que era el magro, lo gordo no, el magro. Y entonces allí se quedaba prensado, pues hasta que ya habías que ya había soltado el agua que tenía, lo que sea. Entonces se cogían por alazas que tiene el cerdo, por eso, con unas cuerdecitas, se hacía un agujero con un cuchillo, que no sé, se metía la cuerda y se ponía en la cocina en unos clavos que poníamos alrededor, como no había azulejo ni nada, pues el clavo le ponías allí, como eran las casas de barro.
¿Y no tenían que echar pimentón, untar algo?
Sí, luego ya cuando ya se quedaba, que ya, bueno, ya la sal se ha quedado. Ya no, vamos a lavarle un poco, algunos lo metían en agua. Y tenían agua un día o dos, la prensaban con una tabla y unas piedras encima para que tuviera peso, para que soltara la huella que tenía entre la sal y el agua y todas esas cosas. Bueno, pues ya de una vez que eso ya se, eso, pues ya se secaba, se dejaba un par de días a que se secara el jamón, sin piedra ni nada. Ya de una vez que estaba seco, pues algunos, yo lo untaba algunas veces.
¿Cómo dice que usted?
Que yo lo he hecho eso cuando ya estaba seco el jamón, que ya decía, bueno, ya hay que colgarle el jamón. Entonces ya, pues, ya estaba seco. Íbamos al pimiento, como ya lo teníamos, compramos a lo mejor un kilo de pimiento molido, de eso colorado. Bueno, pues le untábamos un poco de aceite al jamón. A última hora ya había unos polvos que los echaban y decían que se conservaban mejor, a última hora ya de ahora. Y entonces ya de una vez el pimiento en ese, todo se le ponía colorado así, que decían que se conservaba mejor. Lo pillamos, lo colgamos en los clavos que teníamos en la cocina y allí estaba toda la cocina alrededor de todos los jamones. El que podía tenerlo, que todos lo podían matar porque no había
dinero.
No había dinero para socorrer eso. Así que la matanza, así es. Pues, ¿y luego?
¿Y cómo criaban los cerdos? ¿Cómo criaban los cerdos? Usted dijo que tenía una gorrina, a veces tenían gorrina.
Y, sí, paría.
¿Y paría? ¿Y cuántos cerdos tenía?
Pues a lo mejor había cerdas que tenía 7 u 8 cerdos.
¿Y criaban todos?
No, se vendía.
¿Qué hacían?
No, de una vez.
¿Vendía o?
No, hay algunos que los criaban y luego ya los vendían cuando tenían 6 o 7 kilos o 10. O unos palechones de esos tiernecitos para comerlos. Sí. Y otros se criaba y ya, luego ya se los estetaba, se los quitaba de la madre, se los apartaba a otro sitio. Y entonces luego llevaban, que hay una feria allí en el pueblo aquel, pues entonces pillaba el borrico con unas aguaderas y ya se lo llevaba a la feria. Bueno, ¿qué quiere usted por este cerdito? Pues, entonces, pues nada, no valía nada, pero bueno, arreglo de entonces, es hoy, pues es igual. Pues
ya, ¿y quién echaba de comer? ¿Qué echaban de comer y quién se ocupaba de dar de comer?
Pues nosotros, lo mismo la mujer que yo, vamos a poner.
¿Y cuántas veces? ¿Y nos puede contar cómo era eso? ¿Y no había que limpiar algo? Sí, a ver cómo.
Claro,
¿cómo era
hay que limpiar, donde estaba en la corte, que llamamos un patio que estaba cerca y luego había para que no cogieran frío, pues había que limpiar, había que poner para que comieran una pila. Se hacía de picando de una piedra que se ponía dentro de la corte.
Sí.
Y entonces luego pues allí a muchas veces comía, los echábamos moñigos de los borricos.
No me digas. ¿Sí? Sí. ¿Y se los comía?
Sí. Envuelto con la harina, porque no había
eso
otro.
Eso era lo primero,
porque no tenía
pero, otra cosa. Que no había, pa eso, que no había.
No había dinero.
Si entonces, y salvado. Si entonces era una miseria,
¿y sí? Entonces, ¿cómo hacía? ¿Recogía de los borricos?
Pues recoger con un canasto, pues donde cagaba el borrico, pues recogerlo para luego deshacerlos con la...
Con un palo.
Con un palo o con una paleta que llamábamos.
Sí.
Y entonces, pues nada, ya con la harina envuelto. Y si había quien sembraba patatas, pues entonces pues también se cocían las patatas en un caldero y berza, las berzas que eso, también había berzas que sembraban muchos huertos, berza, pues entonces se cogía y todo se unía y se cocía en un caldero que llaman.
Y gamones también.
Ya, también sí, pero bueno, eso ha sido menos. Y entonces haces todo ese guiso y vas a la corte. Los echabas fuera a los borrinos para que te dejaran al patio que tuviera, el que tuviera patio, y los echabas la comida allí y a comer. Y luego pues a limpiarlos, todos esos rollos.
¿Y cómo limpiaban? ¿Había que limpiar mucho?
No, pues lo que ensuciaran, por ejemplo, había que echarlos paja para que tuvieran calor, porque sí. Si no estaba frío. Y luego pues sacárselo cada tres días, o toda esa porquería, echarlo afuera a un basurero que se llama, si no, pues los animales pues tampoco podían estar en condiciones. Así que estas son los que tengo.
¿Y gallinas tenían en aquella época?
Sí,
ahora ya no tiene la gente.
No, ya no, ya no.
¿Y cómo pues eran las gallinas, para qué se tenían o para qué?
Pues las gallinas, pues para poner los huevos, para.
¿Nunca vendieron huevos? ¿Los huevos no vendían nunca?
Ah, hombre, sí. Si había, por ejemplo, ponían dos docenas y con una te apañabas. Pues íbamos de aquí a Torrelaguna a venderlos con una cesta andando.
Madre mía.
A Torrelaguna, ¿lo conoces eso?
Sí, sí, bueno.
Pues allí que hay un mercado, toda la vida había un mercado, sí. Hoy ya mejor, ¿me entiendes? Pero entonces eso. Y la llevamos en una canastita, yo no lo he llevado, pero han ido de aquí con eso, con una canastita, y de Cervera, han ido con una canasta andando por esos montes para allá, ya todo, bueno. Si te llevara yo para donde fueron esos, pasar un río también, un puente, uy. Y con cargas de leña a Torrelaguna a venderlas. Así que si te sobraban, y a lo mejor porque te hacía falta dos pesetas, pesetas, te daban por una docena y no te los comías porque te hacía falta esas dos pesetas para comprar unas zapatillas.
Claro, y era una forma de sacar dinero.
Y era una, que no había otra salida, no había.
¿Y las gallinas? ¿Cómo era cuidar de las gallinas?
Pues las gallinas, pues para el estilo, tenían un...
Concebada.
¿Tenían que un gallinero, cómo llevaban?
Sí, pues
aquí
un poco así como este localzucho de la cocina, pues entonces poníamos unos palos así atravesados para que no durmieran abajo en el suelo.
Sí.
Y entonces ellas, cuanto que iba ya a ponerse el sol, sí, pues se metían al gallinero, que llamábamos.
Sí.
Y entonces pues ya ellas las teníamos una escalerita así, esta postura así, con unos peñaños así.
Y subían,
pim, 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 y se ponían encima de la escalera.
Sí.
O sea, encima de los palos esos.
Sí.
Y entonces toda la porquería,
sí,
pues caía abajo, al suelo. Y había un poco paja, y entonces pues con la paja pues no lo pisabas, en fin, lo recogías y lo sacabas al patio.
¿Y cada cuánto daban de comer y qué daban de comer o cómo era? ¿Quién se ocupaba? Esto eran normalmente las mujeres, ¿no? ¿Cómo?
Sí, por la mayor parte casi era la mujer en la que eso, pero bueno, ya si pegaba la cosa pues era el hombre igual.
¿Y qué daban a las gallinas o qué echaban?
Pues allí algunas veces se cocía patatas. Si cogías alguna patata, que se sembraban algunas, pocas. Pues entonces, con un poco berza, igual que los gorrinos, y la patata, pues entonces se cocía y se deshacía. Y luego con un poco de salvado, que llamábamos, lo echábamos envuelto, y en una cacerola, por ejemplo, en una lata que llamábamos, la echábamos de comer, y allí comían las gallinas. Y para poner los huevos, pues poníamos unas canastas, alrededor, a lo mejor si había 10 o 12 gallinas, que era lo que andábamos teniendo, pues ponía allí una canasta, allí otra y otra. Y luego pues una escalerita y se subían a poner en la canasta.
En la canasta. ¿Le dejaban todos los huevos a las gallinas o había una parte que se quitaba?
No, dejábamos un huevo. En cada canasta, si había en cada canasta cuatro huevos, que a lo mejor los había, pues dejábamos uno. Y los otros pues los recogíamos para que no se los comieran, porque algunas veces se los comían.
Sí, tenían hambre, claro.
Sí, no, había...
¿Y ese uno que hacían con ese huevo?
Pues nada, que ya la gallina se conoce que se recreaba más en la canasta.
Sí.
Para poner el huevo.
Sí.
Y eso es lo que había entonces para la gallina.
¿Y para criar los pollos o...?
Pues para criar los pollos ya había una gallina que se quedaba cueca, o que llamábamos...
Sí,
que
sí,
se...
como le llaman aquí...
Clueca.
¿Usted? ¿Cómo?
Llueca.
Eso es. ¿Y usted lo dice? Clueca.
Es por el estilo. Pero bueno. No,
bueno, es que en cada sitio se dice de una manera.
Sí. Bueno, entonces ya, pues ya de una vez que la hecha ya no se movía mucho de la canasta,
sí.
Pues entonces cogíamos una docena de huevos y los poníamos en la canasta.
Sí.
Y ella, pues, como tenía calentura de que estaba para sacar los pollos, y estaban, pues no sé si eran dos semanas o por ahí,
sí,
para sacar los pollos.
Uh-huh.
Y de una vez que eso estaba ya cuajado el pollo, pues entonces
salía
el mismo pollo, que era, vamos, pues así, era nada, así. Pues se cuenta que con el pico, pues como eso estaba muy caliente el huevo, pues sé eso. Y por ahí salía el pollo, por el huevo ese, vamos, que se rompía.
¿Y salía con estos pollos qué hacían?
Pues nada, luego ya se criaban, había que echarlos de comer a la madre y se ponía allí un cacharrito también, que ellos iban comiendo, cuanto que ya salían del cascarón iban comiendo los pollos. Ya de una vez que ya andaban, pues ya se sacaban por el patio y su madre se encargaba ya de darle su giro y de comer en lo que las echabas tú. Ya era luego, ya cuando eran mayorcitos, o bien los echabas un poco de trigo, un poco de cebada, y esas cosas.
¿Y nunca vendieron esos pollos o...?
No, por lo regular casi...
¿Se los comía uno?
Se los comía uno, como no había otra, ni había carne para... Vamos, habría carne, pero no se podía comer porque no había un duro.
Sí.
Y entonces, pues, si eran machos, se mataban. Y si eran hembras, pues se dejaban para criar, para poner huevos o lo que sea.
Y alguna se marchaba por ahí, los perdía.
¿El que?
¿El huevo?
Sí.
Algunas iban un poco a eso, se metían entre las zarzas y ponían los huevos, y como no dieras con el nido que llevaban ellas, a lo mejor había 8 o 10 huevos allí
en un nido
de que habían hecho ellas.
Eran unas cucas estas.
Sí, no, que es así, sí.
¿Y nos puede hablar un poco ahora de las ovejas? Porque por aquí ha habido ovejas. Se ha dicho que ha sido pastor por la zona del Vellón, dijo, ¿no?
Yo
o
sigo,
de aquí, de City Iglesias.
Yo he sido pastor casi toda mi vida.
¿Y nos puede un poco contar para qué se venían las ovejas? ¿Ahora ya quedan aquí rebaños o ya no hay?
No, aquí mismo no. Hay en los ovejas. Antes había rebaños de, a lo mejor, cada vecino tenía a lo mejor 30, 40 ovejas,
sí,
y eso. Pero hoy hay rebaños de 1000 ovejas.
Sí.
Y de 2000, y de 200, y 300.
Sí, son grandísimos.
Sí, claro. Hoy ya cualquier persona tiene 1000 ovejas.
Sí.
Y antes cualquier vecino pues no tenía más que 4, 5, 6 ovejas, o 10, o 20,
entonces,
o 40. Y nada.
¿Había rebaños más pequeños?
No, cada vecino que tenía 100 ovejas, eso era un ministro. Entonces,
claro.
Entonces, como hoy el que tiene 1000 ovejas, ¿no me entiendes?
Uh-huh.
Y claro, pues eso. Pues entonces, pues la mayor parte, por ahí abajo, las tienen para explotarlas de leche.
Uh-huh.
Pues yo,
¿por ahí abajo por dónde?
Por de Torlaguna para abajo.
Uh-huh.
Todo Extremadura, toda esa parte, todos lo tenían para... Yo, las ordeñado yo. Y arropado con la manta.
¿Usted tenía ovejas entonces propias o era?
No, cuando tuve ya ovejas propias, cuando ya no venimos aquí, ya pues me gustaba mucho el campo y todas esas cosas, compré unas ovejas, pero ya era para criar, ya eran para criar. Pero cuando yo estaba de pastor con un fulano, por ejemplo, pues era para... Había 100 ovejas, por ejemplo, que más no tenía yo la que trabajaba. Vamos, ahí cuando estaba en Santillana, ya no, ya había ahí 300 ovejas. Pero esas eran para carne, la cría para carne. Pero esto que te digo yo era 100 ovejas, entonces parían las ovejas. Y entonces, cuando tenía el cordero 20 o 25 días, venían los de Madrid, los lecheros de Madrid, y los mataban los corderos, los mataban. Y entonces había que ordeñar las ovejas. De esa leche que mamaban los corderos, había que ordeñarlas.
Sí.
Y en unos cubetos así que había así, que ponías así, así, y venga, así, así, se ordeñaba, se ordeñaba.
¿Cuántas veces al día había que...?
Dos veces, por la mañana y por la noche.
¿Y usted se hacía las 100 ovejas?
Sí. Eso es muy trabajoso.
¿Y con esa leche qué hacían?
Pues luego venía una camioneta y lo recogían y se lo llevaban a Madrid. A las lecherías, a luego para lo que hicieran, para quesos, para esto, para lo otro, todo eso. Y entonces, pues, luego lo despachaban, esos señores lo despachaban, como tú misma o yo, si vamos a por un queso, pues eso es la cosa que había entonces.
¿Y aquí no vendían la leche en el pueblo? ¿Nunca vendieron?
Aquí no, porque no es terreno de esa ganadería. Este terreno es para criarlo nada más. Y bueno, pues, ¿qué ovejas? 50 ovejas vamos a poner. Coño, pues 50 crías. Pues de que eran los machos, de que eran grandes ya, pues las turmas que tenían. Las turmas que tenían los machos.
¿Turmas?
Sí.
¿Qué es eso de turmas?
Las criadillas.
Ah.
Las criadillas que tienen las turmas abajo, de ser hembra a ser macho, sí. ¿No? Pues entonces había un capador, vamos, que se capaban, para que esos machos cogieran más carne, porque si no, pues enteros, que se llamaba enteros, pues corrían mucho, igual que los toros, van para allá, para acá.
Y entonces eso. Se hacían más musculosos y la carne era...
Eso, o sea, las turmas esas, las venas que tienen esas son gordas. Y entonces, yo me parece que llegué a machacar con una almidez, ponía las turmas así, semejante, con un palo así, semejante así, aquí, y con un palo o una mano de almidez, machacaba las venas que tienen. Y al machacarlas, pues eso ya se quedaba seco.
¿Y por la haría daño entonces?
Entonces, claro.
Un daño horrible.
Claro, y otros se las retorcían así y daban la vuelta a las turmas, lo que es los huecillos, así las. Y luego atábamos una cuerda abajo para que no se bajaran, y luego hasta que ya se secaban. Y una vez se caía, luego.
¿Debían gritar las pobres?
Pues ya ves que no podían andar en un tiempo.
¿Y es que no había otra manera de
cazarlos? Vale. No, cuando eran chiquinines, a lo mejor sacase las turmas. Cortarlas con una navaja, así, igual que los cerditos.
También los he capado. ¿También de la misma manera? ¿O?
No, eso se ponía así con la espada. Yo estaba aquí, y luego había otro ahí, digo, bueno, tenle así con las patas para arriba. Y me le cogía entre medio de las piernas, y luego ya cogía los huevecillos que tienen así, con una cuchilla de afeitar. Lo cortaba así un cacho.
Hace poco ha hecho uno en los pelos.
Lo cortaba así y lo sacaba así, así para arriba. Daba dos o tres vueltas, tiraba y ya salía los nervios que tiene. Y ya pues quedaba capado, ese ya quedaba.
Y así engordaba bien.
Eso.
Y entonces la leche dice que nunca vendieron la leche, siempre, nunca aquí para particular. Siempre...
No, aquí ese género no se vendía. Era nomás, el ganado era para criar.
Entonces la leche que ustedes tomaban, ¿de dónde...?
Pues antes la leche que se tomaba era de vaca pura.
Sí.
Y de oveja.
¿Y dónde compraban, dónde sacaban esa leche? ¿Dónde...?
Pues esa leche la ordeñábamos de la oveja, en un cacharro grande. Luego había unas jarras, o sea, unas de estas, ¿cómo se llaman? Donde se volcaba, ¿cómo se llama eso?
Donde se volcaba. La...
Esos que traen de las camionetas que se llevan la plesa y todo eso.
No era eso.
Ah, bueno.
Un cacharro así de grande, cuadrado, pero sí, y se volcaba allí. Y entonces venían las lecheras de Madrid, que de aquí, de toda esta zona, se lo llevaron a Madrid. Y casi de Asturias para abajo también se lo llevaban para Madrid. Y entonces había unas lecherías allí, que allí iban, mucha gente iba a por la leche a las lecherías. Y luego lo que no, pues harían cosas de las que hacen hoy. Yogures, natillas, quesos. Y
aquí quesos pata. Usted no ha hecho, porque no. Con la leche de las ovejas nunca hizo usted queso ni.
Ande yo lo estaba, sí.
Sí. Hacían queso.
Sí.
Entonces, en vez de vender la leche, vendían el queso ya hecho.
La leche lo vendían, porque le sacaban una peseta.
Sí.
Pero ya de una vez que ya la oveja se iba a quedar seca,
sí,
que ya no daba leche,
sí,
pues entonces, a lo mejor una semana o dos, pues la leche que ordeñábamos, pues lo hacían queso, para las casas. Para las casas.
Tranquilo, tranquilo, descansamos un poco.
Las ovejas se quedaban secas, pues ya. A lo mejor esos quesos hacían para todo el verano,
sí,
cada ganadero.
Sí.
Y ya pues hacían quesos, hacían en un...
¿Y cómo hacían, cómo convertían la leche en queso? ¿No era...?
Pues lo cuajaban, compraban algunos con estómago de
con el cuajo del cordero,
pues entonces lo echaban, se quedaba seco cuando fuera, y luego lo cocían y le hacían un envuelto y eso. Y entonces pues tenían unos cacharritos, así.
¿Cómo llamaban aquí esos cacharros?
No me acuerdo cómo se llama.
Mimbre. ¿Eran de qué eran? ¿De mimbre?
De esparto. Eran de esparto, unos cinchos de esparto.
Eso.
Cinchos. Entonces había un cacharrito y en ese cacharrito se echaba. Así, eran así. Sí, el centro. El esparto ese era el centro así, que iba dando vueltas. Y lo metían allí.
¿Qué metían? ¿La leche?
Ya como la leche estaba cuajada,
sí,
ya no se iba.
Sí.
Se hacía un bloque y ya estaba cuajado. Y entonces el esparto ese que te digo yo, era redondo. Y le iban dando así vueltas, vueltas. Y entonces le iban apresando así.
Vaya. Tranquilo. Paramos un poco, ¿quiere?
Ese esparto iba dando vueltas y cogía el que lo hacía, el hombre o la mujer, cogía así un cacho y lo metía semejante así, en el centro este. Y nada, le iba apretando hasta que ya no se podía, ya no cogía más. Y entonces pues ya, al ya no coger más, pues ese la retiraban. Le ponían, por ejemplo, semejante aquí, otro aquí, otro aquí, como que encima de una mesa. Y luego ponían ahí una piedra, una tabla, pero con una piedra luego para que estuviera prensado. Y todo ese aguilla mala, vamos, que no aguilla, para que se quedara el queso seco. Luego, lo aprensaban y a lo mejor hacían, pues al día, según la leche que tuvieran, de las ovejas que hubieran ordeñado, a lo mejor ya 5 o 6 quesos.
¿Y con esos quesos qué hacían?
Bueno, ahora luego ya lo ponían a secar de fuera, lo conservaban y algunos lo echaban en aceite. En un cacharro que tuviera a medida del queso, le metían allí el queso y luego ya según iban comiéndolo, iban sacando un trocito aquí. Y otro, pues nada, le dejaban que se curara ahí y cuando los hacía falta, pues cortaban un cachito, igual que las tiendas ahora. ¿Qué quiere usted? ¿Cuarto kilo? Pues 4 kilos.
Muy estaba bien.
Y te ibas conmigo.
¿Y la lana? ¿La lana qué pasa ahora y qué pasaba entonces?
Pues la lana
de las ovejas.
Pues la lana, entonces, de la temporada de ella, cada sitio, unos más antes, otros más después, se buscaba unos esquiladores que venían a ganar el jornal. Por ejemplo, dice, bueno, pues yo tal día quiero esquilar.
Sí.
Pues, oye, ¿qué día van a esquilar las tuyas? Pues como venían cuadrillas, a lo mejor de 4 o 5 cuadrillas o separados, pues mañana me toca a mí. Y entonces las traían del campo,
sí,
a la nave de donde dormían.
¿Y para esquilarlas no había que sujetar no voy a quitar algo a las ovejas o como... Está fatal, ¿eh? ¿Quiere...?
Eso, que le vea, ¿no? Digo,
de
bueno.
Esquilar no me puede contar mucho porque usted no lo hacía, o que o si vendían esquiladores.
Sí, no.
Y para sujetar a las ovejas que...
Sí, yo esquilaba unas
también,
cuantas que tenía.
También.
Vamos, pero a mí...
¿Propias?
Sí. Y entonces, pues ya, digo, bueno, pues yo... Yo las he cogido y las tumbaba. Cogí de las patas y como te mañas tuvieras, tenías que tumbarla a la oveja tripa arriba, el cuello aquí, la cabeza semejante aquí,
y
las patas para abajo.
¿Ataba algo de la oveja?
Con unas cuerdas, pues ataba las cuatro patas. Pues me la cogías una, la cuerda se ponía en la tripa de la oveja. Y entonces, pues, aquí un lado y aquí otro de la cuerda. Y entonces aquí una pata y aquí otra, cruzar. Y entonces la otra igual, cruzar. La dabas media vuelta por abajo, así, entre medias, le hacías un nudo y un alazán, la cogía el esquilador y ya pues la esquilaba. Esquilaba, la terminaba, la volvías a soltar
y nunca,
por otra.
¿Y no pasaba a veces que pinchaban a la oveja?
Sí.
¿Y entonces qué había que hacer?
Y las cortaba, pues entonces había en las fraguas que abusaban los punteros, las cosas, como hay, ahora en los toyos lo hay, ya casi se ha perdido eso. Pues había de ese polvillo que suelta la fragua, el carbón y todo eso, pues había unos cerros así. Que miraba porque no se metieran en un sitio que estaba reservado para el día que dieran la cosa, que todo el mundo fuera allí a pastear con las ovejas,
sí,
que estuviera sin comerse.
Sí.
Y a mí el dueño que tenía yo, pues dice, bueno, tú en que te metas algún día que ya estaba segado los panes y todo, estaban los trigos ya recogidos y todo, atados y todas esas cosas. Y entonces llegó un día el guarda y dice, ¿qué haces aquí? Digo, pues que estoy aquí, ¿para que coma las ovejas? Y dice, pues no sabes que no puedes estar aquí. Y digo, es que me ha mandado el dueño, ¿yo qué voy a hacer? ¿Entiendes? Bueno, pues no sé si me denunciaría o no. Total, le dije al dueño yo, luego, oye, que me han pillado el guarda allí, como me mandaste tú.
Claro.
Me han pillado allí, eso. Digo, no te preocupes. Así que no sé lo que le sacaría, ¿no?
Sí, y para dar de comer a las ovejas en invierno, ¿no había que...? ¿No se estabulaban?
Pues, sí,
claro. ¿Cómo llaman aquí, en la cuadra de las ovejas?
En las naves que había, ahora son naves que han hecho naves para meter 2.000 ovejas.
Sí.
Entonces era, pues, un pajar que se llamaba. Pues sí, pues había un pajar, se lo llevaba allí, que entonces no había más que... De lo que trillábamos antes,
sí,
de la mies que había algarrobas,
sí,
que había eso, pues entonces se cogía,
sí,
y se trillaba bien.
Sí.
Y luego eso se metía para el invierno, para las ovejas. Y entonces poníamos unas tablas así, que hoy hay unos canales hechas de zinc ya, bien. Lo echas allí y todo. Entonces unas canales así, así. Unas tablas largas, nosotros mismos las hacíamos, yo mismo las he hecho. Y luego poníamos aquí una tablita y otra tablita allí para que no se fuera lo que la echaban de comer a ella. Y allí estaban comiendo pues toda la noche hasta que se terminara la comida.
¿Sabes? Entonces se echaba una vez al día, echaban una...
Pues si el día estaba para que salieran, que había veces que en esta época no se podía salir al campo.
Por eso.
Porque nevaba mucho. Ahora llevamos 40 años que no nevara. Pero antes había meses que no podía salir el bicho de la nada, de los pajares.
Sí.
Y entonces pues se lo echaba pues a lo mejor tres veces al día. Por la mañana y luego por a mediodía un poquito y por la noche.
Cuando parían había que avisar había que ayudar a las ovejas para...
Hombre, había que estar un poco al cuidado porque eso es como todas las cosas. Si tú no coges unos puntos bien, pues siempre irá mal la cosa. Pues si miras por ese bicho que comprendes que va a nacer el crío o lo que sea, igual que las mujeres, pues entonces, pues bueno, pues sí, voy a levantarme o si me acuesto más tarde y voy a dar una vuelta. Y si ves alguna que está ya para parir, pues te estás un poco en la cuadra o lo que sea, ya nace el cordero, y ahí, bueno, pues se le quiere, porque antes, como no comían como es debido las, las madres, había algunos que no los querían las... ¿Qué haces?
Las ovejas. Las,
claro, había algunos que no querían los hijos porque como, si no hay alimento en el cuerpo...
No, no puede.
Siempre cuando es igual que uno, si tiene hambre no está pensando más que a ver dónde puede comer. Pues igual, eso. Y entonces ya se quedaba el cordero con la madre.
¿Y cuántos, cuándo quitaban el cordero a la madre? ¿Cuándo?
Pues el cordero se solía quitar, pues si lo matabas para pa los carniceros, al mes aproximadamente. Y las que se criaban para recrío, pues a lo mejor pues se tiraba 5 meses mamando. Y luego ya pues se les apartaba a otro sitio de, de la cuadra, pero en que estuvieran allí no estaba junta ya con ellas. Ya estaban en otro cortijo que las habíamos apartado y entonces pues ya se estetaban. Ya ellos ya, ya luego ya a un tiempo se juntaban otra vez y ya no se mamaban. Pero si no las apartabas, pues entonces seguían mamando hasta que volvían a nacer otro hijo.
Claro. ¿Y la lana no nos ha dicho al final qué pasaba con la lana? Que...
Pues la lana lo enrollábamos. O sea, de una vez que ya lo cortaban todo eso, los esquiladores, pues salía, si estaba bien la lana, que estaba bien conservada, que tenía alimento el bicho, pues salía la lana todo junto. Toda una capa del mismo. Y entonces yo alguna los he cogido, no muchos, pero los he cogido.
¿En los vellones?
Sí, sí, los vellones, sí. Y entonces se daba así una vuelta, así, se recogía así, así para abajo. Y entonces luego se daba media vuelta y se cogía por el mismo lado, se cogía y se metía al otro lado. Y entonces ya quedaba el vellón sin espojarse. Ya no se iba.
¿Y qué hacían con el vellón ese?
Pues luego eso se apilaba en un sitio de que no cogiera humedad ni cosas de esas. Y luego ya pues venían los laneros, que llamaban los laneros, lo vendían y luego se lo llevaban a la fábrica, donde fuera, para hacer jersey, para hacer esto, para hacer todas esas cosas.
¿Ustedes tenían colchones de lana utilizados?
Antes sí.
¿Todavía tienen o...?
No, ya hace ya unos años que ya, como ya había que, se apalmazaba mucho el colchón ese, había que lavarle, había que ir al arroyo, todo ese rollo.
Había que hacer así para que
¿Esto nos lo puede contar usted? ¿Cómo
para
era?
Para se quitaba...
¿Cómo era? ¿Le llamaban a hacer el colchón o cómo lo llamaban?
Sí, algunos sí le llamaban, nosotros no.
¿Cómo llamaban eso?
Eso que se sacaba la lana,
sí.
Se iba al arroyo, se lavaba y de una vez que estaba...
¿Cómo lavaban la lana? ¿Cómo en el arroyo?
Pues con jabón y con todo, igual que la ropa. Y entonces luego pues lo poníamos a secar en unas piedras grandes, tal que como en esas piedras de la iglesia se ponía. Y de una vez que estaba seco, pues se cogía y se hacía así para que se estirara.
Sí, y no se vareaba o no se para que se esponjara la lana.
Sí, algunas veces sí, otras veces no.
No, con la mano simplemente.
Y luego se metía al colchón y algunos sí lo mandaban a hacer. Y otros pues no, lo sacaban por una boca y ya está.
Y ya está. Y el colchón, ¿cómo había que lavar la tela? ¿O?
Sí, claro, había que lavar la tela también.
¿Y ustedes cuándo dejaron de usar colchones de lana?
Ya hace
mucho tiempo.
Más de 20 años.
¿Y qué hicieron con ellos?
Pues nada, nos los cambiaron.
Nos cambiaron por el flex.
El colchonero que venía, te cambia uno por otro dándote lo que sea, la diferencia de un lado a otro.
Sí.
Y entonces, pues, digo, compramos un colchón o dos de esos y eso es lo que estamos gastando ahora.
Eso era muy pesado, el tener que hacer la lana, porque algunas veces sí se hacía muy bien, pero otras veces estaba muy apelmazado y no se podía.
Y era muy pesado de hacer.
La lana se apelmaza mucho, y entonces si no lo eso, pues siempre hace duro, ¿no entiendes? Y entonces cuando ya se
mueve... ¡Uy, mi niño!
¿Tienen nietos aquí viviendo hoy?
No,
aquí
nada más este.
¿Y cómo hacen los niños para ir al colegio aquí? ¿Qué?
Los lleva a su madre a Uzoyuela.
A la Uzoyuela, pero no hay un autobús, ¿no? Si no es su madre...
No, es que ahora no hay nada más que este.
Nada más que este. ¿Y claro. para comer? ¿Se queda a comer allí?
Sí.
¿Y cómo hacen?
Le dan de comer allí.
¿Sabes? Sí, a todos los niños.
Sí. A los del colegio, sí.
Sí, pero que hay un comedor o...
Sí, sí, sí. Hay comedor.
¿Y entonces todos los niños de alrededor comen allí o tal?
Todos. Unos van a la Zoyuela, pero otros van a la Cabrera.
Sí, depende.
Y otros van a Buitrago, según los estudios que los den cada uno.
Sí.
El sistema de... Este, por ejemplo, pues como ahora, hasta el año pasado, en el colegio, pues come allí.
Sí.
Y este año también. Hasta ahora estaba en una guardería que tenían ahí también.
En
Lozayuela.
¿Lleva ya 2 años otros en el colegio?
2. Para el paso este año.
¿Y quién se ocupa de dar de comer a los niños? ¿Es una cosa que subvencionan o tienen que llevar las madres la comida?
No,
o...
no. Hacen la comida por la comunidad.
La comunidad, ¿no? Y entonces...
Pues allí hay un comedor.
Sí.
¿Tienen que pagar el comedor?
Tienen que pagar si es 1000 pesetas al mes o lo que sea, pues entonces lo hacen.
De la guardería no, porque eso era por la comunidad. Uh-huh. Pero ahora sí lo tienen.
No,
que
pero
pagar.
Esto lo pagan algo, pero esto tienen un servicio permanente para el comedor. Uh-huh. Gente que está allá para la cocina y todas esas cosas.
¿Y se ocupan de dar de comer a los niños?
Sí.
¿O porque están pequeños?
Sí. No, pero a pequeños allí no van. Estos van ya de esta edad que tiene esto.
Sí.
No, los más pequeños que este son a la guardería.
Ya de 4 años van al colegio.
Al colegio.
Y entonces ya los dan de comer todo el día allí. Vamos,
sí.
Una comida.
Sí. Allí. Eso lo subvenciona.
Sí,
¿Y también
sí.
subvencionan el transporte? ¿Dan algún dinero a los padres no. para el transporte
eso,
o algo?
No,
es que vienen, los que vienen a recoger es por la comunidad, los que vienen, pero aquí como no hay, pues no,
no,
vienen,
hay niños,
no viene el coche, tiene el coche el chico y
sí.
lo lleva a su madre,
sí.
que ahora ha tenido, el miércoles tuve un niño.
Uno nuevo. Qué bien.
Ayer estuvimos.
¿Y dónde tuvo el niño? En Madrid, claro.
En La Paz, en Los Redondos.
Sí, y ahora, antes, antiguamente, ¿tenían los niños en el pueblo?
Sí, antes sí.
¿Usted los tuvo, sus hijos los tuvo?
No,
ya los tuvo en Madrid, ¿no?
Madrid.
Pero a lo mejor su madre todavía... Ya...
Ah, sí, este del bar sí, en el pueblo, ¿verdad?
Sí. ¿Y vino el médico o cómo? ¿Quién se ocupaba de recoger
claro,
el niño? ¿Había una matrona o había una señora?
Aquí hay una señora que ya no puede recogerlos porque ya es mayor.
Sí.
Y entonces era antes la que lo recogía, pero ya no puede recogerlos. Pero con todo eso venía el médico.
Venía el médico.
Sí. El padre de este chico, del nieto este nuestro, que nació en el Vellón.
Sí.
Pues nada, estábamos allí en casa, se puso de parto, como digo yo. Digo,
sí.
¿Qué hago yo?
¿Y qué hizo?
Pues llamaron a una vecina allí mismo.
¿Y vino la vecina?
Entró la vecina, vino bien, salió el crío y hasta ahora.
¿Y quién se ocupaba de... ¿Cómo llamaban aquí lo de cortar el cordón?
El ombligo.
El ombligo. ¿Eso, pues, ¿eso quién lo hacía?
Si pues
lo
hacía esa mujer lo hizo.
Sí.
Porque no eso, luego llamaría al médico yo, creo yo. Claro. Y ya vendría el médico y lo que fuera, pero
¿y era
así
costumbre
fue.
Pagar algo a esta señora que ayudaba a las madres a...?
Pues antes no cobraba nada.
¿No daban nada?
Antes no
¡ven
cobraba.
Aquí, cachorrito!
Antes no cobraba nada, más que la mayor parte pues pasó eso. Entonces pues la mayor parte había una comadrona que llamaban, que la llamaban, uy, mi hija se ha puesto de esta forma o de la otra. Pues nada, iban, sacaban el chico.
¿Y no daban nada a esa señora? ¿No pagaban nada?
Pues a lo mejor si el que andaba un poco bien de la tela, pues a lo mejor la daba algo, pero poca cosa. No es como ahora ya que, vamos, ahora no hay problema porque te lo mandan a La Paz y está todo solucionado.
Y antes, y ahora se pare mejor que antes, me refiero que ahora hay más ayudas.
Hombre, es que...
Antes, ¿alguna mujer se ha muerto aquí en el pueblo? ¿Ha habido alguna desgracia con cosas de estas?
Yo que sepa, no.
Y lo que estamos aquí nosotros, no, pero claro que las había antes.
Porque ahora hay muchas más.
Bueno, adelante.
Hoy una... Allí tiene que venir muy mal, muy mal, muy mal para estropearse una persona. Muy mal, muy mal.
¿Y usted conoce de su juventud que haya alguna mujer se haya malogrado, haya pasado el niño o algo?
Ya no me acuerdo yo de eso, no me entienden. Que malo si se pasaba entonces, arreglo de hoy. Entonces sí, claro que se estropeaban, algunas sí, claro que estropeaban, sí.
Y cuando nacía el niño, ¿era costumbre de dejar a la, se dejaba a la madre levantar de la cama o,
hombre, pues,
o se le daba alguna comida especial? A lo mejor lo sabe ella mejor. No, ¿no?
Pues como no había entonces cosas como hay hoy, aunque esto artificial hoy, pues decían, vamos a matar una gallina para dar un caldo a la esta.
Sí, por eso es que en muchos sitios es típico.
A la recién parida.
A la recién parida se daba.
Claro, vamos a tenerla un par de días así para que el caldo, pero en fin.
Y no se daba de comer.
Y no se sólido, daba, pero, ¿no? Pero luego enseguida allí comían, porque entonces no había lo que hay hoy, ¿no me entiendes? Mm. Entonces, bueno, pues vamos a comer esto.
Como no había. En la panda de comer de todo.
¿Eh? No, ¿eh? No, ya lo sé, pero digo que hay muchos sitios,
no, pero
antes era tradición.
Que antes,
de,
aunque sea recién parida, a mí me dieron un plato de judías el otro día.
Sí. Y no tuvo
nada,
problema.
Nada.
Y podríamos hablar un poco de las bodas de antes, cómo eran las bodas en comparación con las de ahora.
Pues
y
yo te voy a contar la mía nomás. La de otra no te puedo.
De la primera mujer, claro.
Sí, porque con la suya, la segunda, ¿no?
Claro.
La primera pues, mujer, ¿por qué?
Pues nada, pues ya decidimos de casarnos y nada, yo como estuve sirviendo toda mi vida, pues nada, pues no tenía un duro. Todo lo ingresaba para mis padres, como éramos siete de familia, pues nada, todo para el padre y yo sin un. Y no me dejó mi padre más que el traje que me hicieron cuando me casé.
O sea, su padre, lo único que le dio,
que me dejó del sueldo que ganaba,
sí,
me dejó 900 pesetas que me costó el traje, que me acuerdo como si fuera ahora.
¿Y dónde se hizo el traje? ¿Se compró o se hizo el traje?
Me hizo el traje, ¿dónde fue?
¿Quién se lo hizo?
Me parece que fue, no sé si fue en el Molar.
¿Fue a un sastre?
Sí, a un sastre. O en Torlagún, no sé si fue en Amorá o en Torlagún, o en un sitio de ese. Bueno, total, que me hice una chaqueta, un pantalón.
¿Todavía tiene el traje?
No, ya, pero no, hasta hace poco tiempo los zapatos estuvieron por ahí. Llega hasta en un año más que en 40 años, que 50. Bueno, total, que ya llega el día de la ceremonia.
Entonces el traje se lo financió su padre realmente.
Que me lo dejó del sueldo yo que ganaba.
Sí, el dinero.
Sí, ya digo, valía 1000 pesetas. Me parece que ganaba yo al mes 300 pesetas. Entonces, bueno, total, que llega el día de casarnos y ya, pues bueno. Como ella era del Vellón y yo del Berrueco, pues entonces busqué una fogoneta a unos amigos que tenía en el pueblo. Bueno, pues vamos allá. Vamos al calcura ese. Digo, bueno, que vamos a casarle. Digo, bueno, pues va. Mira, yo ya casi no me acuerdo mucho de esas cosas. Pero en fin, y ahí bueno, estamos en un altar ya, ni sé lo que me preguntaría ya cuando nos íbamos a casar, cuando la niña y todas las cosas.
Oye, te diría que sí,
¿Los anillos? ¿Compraron los anillos?
Sí,
o
claro,
¿usted regaló el anillo a su mujer o cómo fue?
Sí, claro.
¿Y no regaló nada a su mujer cuando se casaron o era costumbre regalar algo el novio a la novia usted?
Sí, pues alguna cosa que.
¿Qué regaló usted?
Yo, pues a lo mejor la regalaría un traje, vamos, un. Una cosa que
¿el
me
traje
pase
de la boda o
no,
un traje cualquiera?
Así una cosa de la calle, lo que sea.
Sí, ¿y el anillo?
Pues el anillo lo compraríamos ya, no me acuerdo de dónde le compremos, pero lo compramos.
Sí.
Y entonces, pues el cura, ya sabes lo que hacía, pongo hasta aquí y pongo hasta allá. Y ya, pues bueno, ya nos salimos para allí y para allá. Pues ya los invitábamos que llevábamos, pues nada, como lo hicimos en la casa de ella, en una casa, porque antes casi era por el estilo, no se iba como ahora a restaurantes, a la cosa. Bueno, pues yo me acuerdo que llevé un cordero del Berrueco, eso ya habitó ya, y entonces ya pues hicimos la comida en la casa de donde habitaba yo, y antes de eso, y ya pues, ya terminó la ceremonia y todas esas cosas, pues ya yo me quedé allí en el Vellón, y mis padres se vinieron al Berrueco, y ya empecé a trabajando por allá con el suegro, que no me dio ni un duro, y luego nada.
Y no era costumbre, porque en muchos sitios la tradición es que el marido, el futuro novio, regala el traje a la novia y al revés, y la novia al novio. Ya. Y en su caso no fue así.
No, no fue así porque es que, no, es que no había un duro.
No, ya, como pero como se, y su padre no regaló, no.
No, no, es que no, es que no había
hijo. Y el padre y el suegro tampoco.
Pues sí, igual, era igual.
Entonces, no, ni siquiera el dormitorio, la alcoba, que es.
No, cama. No, nada. Fuimos, trajimos de Madrid la cama y no sé si alguna mesilla, una cosa así. Y porque no tuvimos ni sillas ya, no sé si
pero
me acuerdo.
¿Pero vivían en casa del suegro?
Sí, trabajemos con ellos, uh-huh. cuatro años, uh-huh. Pero no saqué nada, ni un duro, uh-huh. No me dieron ni un duro. Uh-huh. Un par de borricos que me dio parar con ellos, uy. Uh-huh. Eso, era una ruina, era una ruina. Uh-huh. Luego me se murió un borrico, no tenía dinero para comprar otro, uy, las de caí. Y así hasta luego, pues luego ya que caí un poco enfermo también, del estómago. Vosotros no os acordáis de eso, de unos médicos que eran de Cantalejo. No os acordáis.
De Segovia, aquí tenía sí, mucho, de Segovia. Mucho contacto con Segovia.
Sí.
Sí.
Al Barrueco, esos que te digo yo, todo el pueblo fue ahí a los Ramos, que llamaban.
A unos médicos de Cantalejo.
Se llamaba uno y otro se llamaba.
Tenía mucha fama.
Fama entonces, ¿no me entiendes?
Sí.
Que hoy ya, pues eso no vale para nada.
Claro.
¿Me entiendes? Porque
y cuando
ya
se casó con.
con esta.
No regaló nada, no.
Nada.
Yo no sé, me acuerdo ya. Sí, algo sí.
Ir a.
Cuando se casaron ustedes.
Al obispado.
¿Al obispado?
Ah, por las partidas de nacimiento. Mm. Porque en el pueblo, en la guerra quemaron todo. Entonces tuvimos que ir al obispado. Venimos del obispado y fuimos a hablar con el sacerdote para las publicaciones. Porque es que en vez de publicarse uno tres domingos seguidos, pues como nos queríamos casar pronto, entonces con una, bien, pagando, lo ponen en la puerta de la iglesia y vale.
Sí.
¿Sabes? Pero claro, había que pagar. Buscamos los testigos, hablamos con el sacerdote y ya está, fueron los testigos, firmaron y nada.
¿Y usted tenía hijos de un primer matrimonio o no?
No, yo es que yo me casé con él, pero he sido madre soltera.
Sí. ¿Y entonces tenía un hijo, una hija o un hijo?
Sí, un hijo.
Un hijo previo. ¿Y él tenía, usted
dos,
también tenía
dos,
hijos?
Dos.
O sea, que los dos aportaron un hijo a usted y usted dos.
Sí, dos.
¿Y luego tuvieron hijos en común?
No.
No entendido.
¿Para qué queremos más enredos?
Yo siempre había querido una niña, pero él me decía, si para que te den guerra tienes bastantes con los tres.
Y eran tres varones.
Entonces
a usted le hubiera gustado.
Así que luego,
niña.
Claro.
¿Y
pero
por qué le gustan más las niñas? Yo,
pues como eran todos chicos, pues ahora tiene una niña. Pero luego se casó el chico mayor y tuvo una niña.
Sí.
Que ayer fuimos a verlos también, así que ya, pues me puse ya contenta.
Sí. Y entonces a su nieta, ¿y qué diferencias de educación ve con su nieta respecto de la que usted tuvo?
Pues yo ya
no hay ni comparación.
¿Qué diferencia? Por ejemplo, ¿qué gustos tiene su nieta? ¿Qué,
ya,
qué
es,
educación?
No,
qué.
No podemos decirles nada.
No, ya sé que ustedes no pueden. Pero, ¿por qué le gustaría a usted regañar a los nietos? ¿O?
Hombre, daros algún consejo, pero ya no te hacen caso.
Sí. Y las nietas tampoco. Las mujeres, ¿qué piensa de las mujeres de ahora, no de qué?
Pues ya la dije ayer mismo la hablamos.
Nieta.
Sí, que se iba por ahí a discusión, por ahí con unos críos igual que ella.
Que
a cualquier
¿qué
pueblo
edad tiene?
Tiene, pues, va a hacer 16 años, va a hacer ya.
Sí, está en edad peligrosa.
Claro, está.
¿Y qué dijo usted que a ella? Que
Digo, no fumes. Estaba su madre allí delante, dice, mira, le he dicho lo que puede ocurrir, lo
sí.
que la puede ocurrir en la juventud ahora que están,
sí.
que se van por ahí, ya saben lo que pasa entre eso. Si no la dejo fumar, por ejemplo,
sí.
lo va a hacer escondidas,
sí.
y entonces le ha dicho, fuma un cigarro, eso, pero sin abusar,
sí.
porque el tabaco es peligroso.
Es muy malo.
Y las drogas, ya sabes lo que el cuidado que hay que tener. Eso se lo dije yo.
¿Hay problema de drogas por aquí? ¿O?
Sí, sí, en Madrid sí.
Y aquí también.
Sí.
Y los traen algunos, pero, no, sí, pero el que se pica, pues ya.
¿Y entonces le dijo eso a su nieta y qué decía ella? Que...
Nada, desde sí, abuelo, sí, pero que... Digo, digo, un día pasas por aquí, otro día pasas por aquí, y otro día te pasas un poco más. Digo, entonces pasándote ya no vale. Para ti, para la salud, no vale. Claro. Hay que cortar de aquí para acá, no de aquí para allá. Para allá. Y eso es lo que
pasa. Uy, perdón, se le ha caído.
Déjala, déjala. Ya. La,
¿y qué gustos ve que tiene su nieta? ¿Qué es lo que prefiere hacer? O ¿qué
ha dicho que era ya? Que iba.
Que está estudiando medicina.
Sí, que quiere.
O sea, enfermera. Sí, quiere ser enfermera.
Sí. Y
nada.
¿Y ve usted que saben hacer las chicas de hoy lo mismo que, por ejemplo, cuando usted era joven, la educación que usted recibió, aparte de ir o no a la escuela, pues en su casa tenía que ayudar? Estas chicas de ahora ya no...
Yo sí, yo he ido muy poquito a la escuela porque tenía que salir pues a trabajar.
No, no, no.
Pero de casa, por ejemplo, antes las mujeres sabían más coser o cocinar o estas...
No hay el mismo...
Esta sabe.
Sí.
No hay el mismo respeto, no le hay.
No.
No se puede comparar entonces lo que sabían entonces que no se sabía nada. Yo cualquier crío que tiene un poco de inteligencia pues sabe latín ya, ¿me entiendes?
Porque todos van a la escuela.
Que van a la escuela y el que tiene un poco de interés pues entonces aprende. Pero si no tiene interés es igual que tenga 40 años. Y al respeto pues no hay ni comparanza. Porque no, cualquier chico no respeta a las personas mayores ni nada, ¿no me entiendes? Nada, sí. o te contesta cualquier cosa o ni te hace caso ni nada.
Sí.
Pero antes yo he tenido, por ejemplo, hasta que me he casado, he respetado a mi padre y yo si le viera igual.
Pero ¿y a su madre?
Hoy tienes, y a mi madre igual. Y ahora ves este nieto que ha venido aquí, pues este te llama a lo mejor... cualquier tontería.
¿Y a las madres respetan menos los niños ahora, las madres, o...?
Pues por el estilo, no creas que... Hombre, dentro de un cálculo, pues hay madres que llevan más respeto a los hijos o a otras, y otros los dejan un poco más sueltos. Al dejarle más suelto, pues se vuelve más alegación, más... Y el que está un poco ahí, pues en vez de decir esa palabra, a lo mejor no la dice, niño, ¿me entiendes? Se calla, o sea, pero otro no, tienen la libertad esa que no hay castigo. Y eso.
¿Y ustedes regalan más a sus nietos de lo que ustedes recibían de sus abuelos?
Bueno, si yo no recibió nada, nunca en la vida. Nunca. Si los nietos llevan más cosas de que antes han llevado los hijos hasta que han tenido,
claro,
40 años.
A sus hijos no les podían a lo
que
mejor
no había, que no había un duro, que no había un duro. Y no os podías dar nada. Y a los nietos los he tenido más veces en brazos que a mis hijos.
Claro, porque...
A los nietos.
Porque he tenido más tiempo para cuidar.
A tetos no, que es otra vida, otro ambiente de...
Antes los hombres no...
No, es que antes... Pues tenías que salir de casa, yo que sé, a por una de leña, a cuestas, porque no tenías ni eso. Ya hay que hacerle. Hoy ya no, porque hoy, pues... ha dedicado la vida y de momento hay un duro, vamos a poner. Pero es que entonces no la había, y como no la había, no podías trabajar.
Claro.
Ibas a trabajar si tenías alguna empresa. Ahora, ya te digo, desde el barroco a la boca de garganta.
¿Y cuando se han casado sus hijos, ya ustedes han regalado algo a la novia
los hemos dado un dinero.
Pero a los dos, ¿no era costumbre de lo del traje ni eso? No.
Nos
hemos dado un dinero, cada uno está.
Y ellos han apañado ya.
Para su...
Entre el matrimonio por parte de la novia y por parte del novio. Y eso ya. Y entonces pues han ido a un restaurante. Que ha costado medio millón de pesetas, lo que sea. Ellos han apañado.
¿Y las novias de sus hijos, sus mujeres, son de aquí, de la zona de aquí, o viven en Madrid?
Bueno, son de Madrid.
Ellas, sí.
Está de este, la que ha dado a la luz, es del mismo barrio allí de La Paz. Un poquito más abajo.
Y viven todos en Madrid, ya no viven al menos a Isla del Bar, aquí todos ya no...
Todos en Madrid.
Todos en Madrid, entonces no...
Sí,
no
o
ven sea... mucho a sus... O sí, o...
Sí, vamos poco a verlos, vamos poco. Cuando, tal que como ahora, hemos ido a ver a todos.
O en Navidad o así, o...
Sí, no, sí, algunas veces vamos a ver, y ellos también vienen, ¿no me entiendes? Mm. Poco, pero vienen.
¿Y a la nieta la ven mucho o no?
La nieta ha estado este verano aquí 15 días o para allá, ha estado... Mm. Eso, y el nieto también, hasta un mes.
Tres meses.
O dos meses para allá. Y eso es lo que hay.
Pues nada, yo no sé si nos queda algo más por preguntar, pero creo que no mucho. ¿Y miel aquí había? ¿Miel o abejas han tenido aquí? O...
Sí, aquí había que han venido de... ¿De
la zona o vendían?
No.
¿Que vendían?
La miel.
Sí.
Las mieles que venían para aquí, mieleros que ponían la granja, o
sí.
sea, las colmenas,
sí.
en una finca,
sí.
de mía o del otro, y eso, sí. pues entonces, y cada X de tiempo,
sí.
pues recogía la miel.
Sí, ¿qué hacían?
Cataban la colmena y la sacaban de las abejas, de donde tenían las abejas,
sí.
y la metían en un cubeto.
Sí.
Y ese cubeto lo cogían, le tapaban,
sí.
y ya la flor del campo se había secado, y entonces cogían las abejas y se las llevaban a otro que era más tarde el campo.
Sí.
Tal que Segovia mismo, que aquí es un clima.
Trasladaban el panal,
trasladaban las colmenas allí, hasta que ya se termina la época de la primavera. Y luego ya lo recogían y si van a su pueblo, deja con las colmenas.
¿Y ustedes qué miel toman? ¿O toman, compran miel o ya han dejado de tomar?
Pues no tomamos, pero bueno, si lo compras, lo hay. En colmenas y en cacharritos.
¿Y
en
miel
el mercado.
¿Qué es mejor, la que
pues la
miel del mercado?
No, es mejor la que cría la abeja. Porque la abeja la cría toda la miel, pero luego la modifican de una manera a la otra. Y entonces, si el consumidor o el que lo produce, ahí en el verruco hay bastantes colmenas que lo cogen y vas y compras miel, lo que es miel. Y entonces, pues yo quiero un cacharrito de miel, tengo un cacharrito así, ¿qué vale? 500 pesetas o 1000, pues lo coges, te lo tomas cuando tú quieres.
¿Y la leche, compran todavía leche ustedes al detalle? ¿Hay vacas por aquí?
No,
o leche de vaca.
Lo tomamos ya de...
Es que ahora los médicos ya, casi a las personas mayores, ni que sean jóvenes, pues lo recomiendan por esas cosas, porque el colesterol o esto, el otro, total, que han quitado
yo
la leche.
Yo lo tomo ya descremada, llevo 4 años tomándolo.
¿Y usted también? Ya no,
él no, él lo puede tomar entera.
Sí.
No, pero me dijeron también que no, que ya que era mayor y eso, pues la leche que...